El hueco en el muro.
En este bloque vamos a conversar ya como lo habíamos venido conversando en el anterior. Nos encontramos con Da y Mati para conversar de la segunda temporada de La Cebolla Atrapada, misma que se va a emitir por las radios de la Red de la Diversidad. Da, Mati, queridas, bienvenidas, pedirles que saluden a la audiencia y nos hablen un poquito de qué es lo que se ha venido trabajando desde esta primera temporada de La Cebolla Atrapada y cómo llegamos a esta segunda temporada.
Buenos días, Gaby. Buenos días, compañeras y compañeros de la diversidad, de la Red de la Diversidad. Siempre es un gusto estar acá. Gracias por habernos abierto el espacio. Soy Daniela Toledo y ahora dejo la palabra a Mati.
Gracias Gaby, gracias a todas las personas que igual nos están escuchando y que se animan también a poner la mirada sobre las cárceles. Nosotras estamos haciendo un podcast y justamente acabamos de estrenar la segunda temporada que se llama La Cebolla Atrapada, pelando las capas del encierro sin llorar, que lo pueden escuchar en diferentes plataformas como Spotify, Evox y YouTube. Y justamente lo que queremos hacer es tratar de sacar las voces de las mujeres presas al mundo exterior, ¿no? Porque ahí es la comunicación es muy limitada y muchas veces las personas no se enteran, no saben, pierden el interés y hay una gran indiferencia hacia lo que está pasando ahí.
Da o Mati, querida, tal vez sí podríamos hacer un recuento de la primera temporada, de qué hemos venido conversando en esa primera temporada y de qué es lo que estamos conversando ahora en esta segunda temporada.
La primera temporada de La Cebolla Atrapada, bueno, primero queremos contextualizar que este podcast está hablado en primera persona, ¿no? Estamos partiendo de, no queríamos hablar por, sino hablar desde. Tanto Mati como yo hemos pasado la privación de libertad en el mismo penal de Miraflores. Entonces, en ese sentido, también refleja, está siendo el caminar de ambas en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? En la primera temporada de La Cebolla tenemos capítulos un poco más largos que tratan de contextualizarnos sobre la cruda realidad de las cárceles, no desde un enfoque victimista, pero sí que es necesario que quienes lo escuchan puedan saber o por lo menos acercarse un poco a cómo se siente estar encerrada, cómo se sostiene la vida adentro, cuáles son las problemáticas. Y bueno, hay como un hilo conductor, ¿no? Que tiene que ver, como les decía, con las voces de cada una de nosotras. En la medida de lo posible, hemos intentado también que compañeras del penal de Miraflores puedan sacar su voz mediante, bueno, llamada telefónica y tal. Pero hemos intentado como retratar esta experiencia. En la segunda temporada tenemos capítulos un poco más cortos que también coinciden con nuestras experiencias vitales, ¿no? Con un tiempo un poco más alejado desde el encierro, pero asumiendo también que el encierro, es decir, como quien dice, ¿no? Tú sales de la cárcel, pero de alguna forma la cárcel no sale de vos. Entonces esta experiencia sigue presente, está marcando nuestra existencia, pero también desde un punto muy propositivo, también muy que ayuda a madurar, ¿no? A enriquecer la vida misma. En esta segunda temporada hablamos bastante más del acompañamiento y de las redes que sostienen la vida, ¿no? Tanto dentro como fuera, porque la privación de libertad no solamente afecta a quienes están siendo privadas de libertad, sino también a todo el entorno de estas mujeres. Y es un poco de lo que queremos hablar.
Sí, un poquito acotando ahí, queríamos, como decía Da, este podcast nos acompaña, ¿no? Acompaña nuestros procesos. Entonces, a nivel personal, en la primera temporada, pues yo estaba recién salidita, digamos, ¿no? Del arresto domiciliario y de la cárcel de Miraflores. Entonces, el contenido es mucho más pesado, ¿no? Cuenta desde una cercanía, ¿no? Más reciente a lo que estaba pasando en un contexto también bastante reciente, ¿no? En la cárcel de Miraflores, en un contexto pospandémico, ¿no? De hacinamiento, de bastantes detenciones preventivas y todo lo que la gente se sabe, pero desde dentro. Para la segunda temporada, como ya también hemos procesado muchas cosas, también gracias a las charlas que hemos tenido en el podcast, hemos podido también dar la voz a las compañeras, ¿no? Que también después de charlar con ellas y preguntarles cómo si estaban dispuestas a dar sus nombres y contar sus historias, pues nos dijeron que sí. y más o menos entre creo que 5 y 7 mujeres comparten sus testimonios, mujeres que todavía están en Miraflores y nos cuentan cómo es la vida actualmente ahí.
Mati, da, y respecto a lo que se conversa, también posiciona, ¿no? Esto que ya tú mencionabas, da, respecto a lo que aún nos hace falta, lo que aún continúa y lo que aún nos negamos a ver, ¿no? Que está sucediendo en nuestros contextos más próximos y que tiene también que ver con cómo involucran a las familias, pero también cómo están las personas pues privadas de libertad, las compañeras privadas de libertad. Si existe o a raíz de algunos de estos trabajos que se han venido haciendo, que también en alguna anterior oportunidad ustedes mencionaban, son cada vez muy pocos, ¿no? Son escasos. Entonces, si existe tal vez alguna instancia o si ustedes han pensado tal vez de manera articulada con otras colectivas, generar estos espacios para aquellas compañeras que están fuera y pues necesitan de estos espacios que ustedes también mencionaban, ¿no? Para dialogar, para conversar, para exteriorizar alguna de estas cosas que pues se quedan ahí adentro después de pasar por esta vivencia tan dura, ¿no?
Sí, Gaby, justamente hacia allí caminamos, ¿no? Es así como el horizonte. Primero tocar el tema de la cárcel, que es uno de los tantos temas tabús en nuestra sociedad, porque vivimos en una sociedad muy de blanco o negro, ¿no? O eres bueno o eres malo, o estás en lo correcto o estás en lo incorrecto. Esta polarización evita que de alguna manera veamos la humanidad y la complejidad de la vida de las personas. Y por tanto, lo de la cárcel es aquello que no se toca, no se mira. Porque si yo estoy fuera, estoy bien y los de adentro están mal, ¿no? Es una mirada muy punitivista que tiene la sociedad boliviana en general. Y en ese sentido, el podcast es un intento muy honesto, muy modesto también, de posicionar este tema y empezar a reflexionar para que podamos articular espacios con compañeras que están fuera y que, bueno, la experiencia de salir es bonita, sí, pero sobre todo es traumática. Que se sepa que una vez que estás dentro y sales, es un shock. Es un shock y afortunadamente tanto Mati como yo hemos tenido el soporte de las familias, pero también de compañeras queridas que nos han abrazado, ¿no? Nos han sostenido en este tránsito. Pero no es la historia de todas. Entonces, estamos encontrando, buscando estrategias para que a partir del podcast podamos articular entre compañeras, entre diferentes instancias, para poder dialogar. Todavía las bases no están tendidas del todo, pero hacia allá caminamos. Queremos que la privación de libertad deje de tener este peso tan fuerte que tiene. No estamos proponiendo de ninguna manera que sea un orgullo haber pasado por ahí, pero sí que ya que es una experiencia tan común en Bolivia, donde quien no cae resbala en la cárcel, sea vivida de una manera más digna, no solamente para las mujeres y personas que han pasado por el espacio, sino también para quienes acompañan. Entonces, hacia allá estamos buscando alianzas, formas de encontrarnos y pues tenemos ahí algunos diálogos entablados para ojalá concretar este año.
Sí, y bueno, también les invitamos pues a escuchar las 2 temporadas porque van a notar como el cambio de tono que hay entre ambas. En la primera tenemos un tono mucho más de denuncia, ¿no? Y de interpelación sobre todo a la sociedad y a diferentes movimientos que buscan justicia, entre ellos, por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Donde decimos, porque lo hemos vivido, que este movimiento básicamente está ausente, ¿no? Dentro de los espacios carcelarios. Sin embargo, en la segunda temporada ya tenemos un carácter mucho más propositivo y les invitamos, ¿no? A seguirnos también en nuestras páginas. Tenemos Facebook, Instagram y por ahí también nos pueden escribir si es que conocen a alguien que está pasando por una experiencia carcelaria o ustedes mismos ya la pasaron y tienen como una necesidad de politizarlo, de hablarlo, de movilizarlo, porque este tema está muy relacionado con otros, ¿no? Si bien creo que intencionalmente se aísla a las cárceles, a las presas y a todo este tema como si fuera pues algo súper lejano, sabemos que no lo es, ¿no? En la misma La Paz tenemos como 3 cárceles que están en medio de la ciudad, estamos ahí viviendo, conviviendo con estos espacios, y seguramente todos y todas conocemos a alguien que ha pasado por la cárcel o ustedes mismos lo han hecho, ¿no? Solamente que es bastante difícil hablarlo. Entonces, creo que el primer paso que con la DA estamos intentando como quebrar, digamos, dentro del muro carcelario, es hablar. Hablar de la cárcel, decir, yo he estado ahí, o conozco a tal persona, he pasado por estas cosas, porque al no hablarlo es donde se empiezan a invisibilizar y negar, digamos, ¿no? Las experiencias de tantas personas. Y también personas que están todavía en la cárcel, ¿no? Por eso es que en el podcast resaltamos mucho a nuestras compañeras que todavía están ahí. Tratamos de darles, sobre todo en esta segunda temporada, más tiempo para que compartan, porque no solamente son, pues, víctimas del sistema judicial o víctimas de lo que les haya pasado en la vida, sino que también tienen cosas que aportar, cosas que decir, cosas que politizar, cosas que interpelar a nuestras sociedades, y creo que es bastante valioso escuchar esas voces.
A raíz de esto último que tú decías, Mati, me animo a preguntar lo siguiente. ¿Qué significa politizar este tema y por qué es importante hacerlo?
Bueno, son preguntas un poco complejas, pero politizar este tema es primero entender, o sea, partimos del principio de que todo en esta vida es político, ¿no? Cómo comemos, cómo pensamos, cómo vestimos, etcétera, y también la forma en que la sociedad concibe y construye las cárceles. Estamos convencidas de que la cárcel es un espejo de lo que pasa afuera, solamente que más comprimido. Y en ese sentido debería llamarnos la atención el por qué hay tantísima cantidad, por ejemplo, de detenciones preventivas, por qué la sensación de injusticia es tan fuerte para quienes hemos transitado por la cárcel, por qué todo en Bolivia parece querer resolverse con el pedido de justicia, ¿no? Escuchamos frecuentemente, por ejemplo, en los noticieros, cuando hay un crimen, por ejemplo, un feminicidio, esto de pido justicia. Y nos cuestionamos aquí, ¿qué es la justicia? ¿La justicia es que alguien entre y esté encerrada en la cárcel, esté encerrado en la cárcel? ¿Eso es nuestro horizonte de justicia? ¿O podemos pensar en formas en que como sociedad entendamos y por tanto se prevenga el delito? O no sé si solamente el delito, pero digamos las circunstancias en que las personas entran a la cárcel. O, bueno, abarrotamos las cárceles para no hacernos cargo de aquello que como sociedad nos toca. Politizar también es entender que uno no llega pues solito de la nada a la cárcel. En Bolivia, porque hablamos también del contexto, la situación social en general no está bien. No es que todo el mundo llegue a la cárcel, pero como sociedad auspiciamos y generamos, digamos, el caldo de cultivo para que las circunstancias para llegar a la cárcel sean relativamente sencillas. Entonces, politizar es empezar como a cuestionarnos estas cosas y es sumamente importante porque no podemos seguir abarrotando las cárceles, seguir dividiendo el mundo entre buenos y malos, porque la sociedad.
Estamos teniendo pequeños problemas de conexión, pero hasta que Da vuelva a resolver este problema, tal vez si quieres decir algo al respecto, Mati, o complementar también.
Sí, claro. Quería complementar lo que decía la DA. Primero, entendiendo, claro, que todo es político, que lo personal es político, pero también viéndolo desde una mirada macro o más estructural, pues las cárceles conforman parte de un discurso político más amplio, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos viendo que, o sea, discursos de presos políticos, de que hay presos políticos, de esto que decía la DA, de la exigencia de justicia significa 30 años de cárcel. O sea, está dentro de todo, ¿no? Incluso de todo este sistema judicial que ahorita está en crisis y que está muy criticado. Entonces, es importante también resaltar el tema de la cárcel, que no solamente es el sistema judicial, que no solamente es pedir justicia, que no solamente es pedir castigo, es también ver qué pasa luego, ¿no? Ese otro paso que nosotras creemos que está como deliberadamente negado, ¿no? O silenciado, pero también es bueno ver y qué pasa luego con esas personas. ¿Qué pasa luego con una persona que es sentenciada, digamos, no sé, 20 años y que, o sea, qué se soluciona con esa parte? Entonces, creo que cuando decimos esto de politizar el tema de lo carcelario, es poner la mirada ahí y también comprender cómo se están manejando estas cárceles y también ver los efectos, ¿no? Realmente se están reduciendo, pucha, los crímenes, los delitos o todo esto de que se está denunciando. O sigue igual, y como vemos que sigue igual, sería bueno también empezar a cuestionar y empezar a pensar en alternativas. Como la cebolla atrapada, nosotras no planteamos esas alternativas porque creemos que esto tiene que ser construido colaborativamente y con muchas voces, ¿no? Pero creo que lo que nosotras estamos haciendo es allanar un poco el camino para que se pueda ir construyendo alternativas a lo carcelario, a la sociedad carcelaria, a estas exigencias de castigo, ¿no? Y que como si el castigo fuera una solución y vemos que no lo es. Y también para ver realmente cómo viven las personas en las cárceles, ¿no? Que creo que eso igual es muy importante ver si cuando exigimos justicia es exigir como una vida miserable para algunas personas, y cuando estás pues dentro de la cárcel ves que estas personas la están pasando muy mal, ¿no? O sea, actualmente se están denunciando muchísimas violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles, como por ejemplo que se les ha rebajado su prediario, ¿no? De 7 a 5 bolivianos. Por ejemplo, en el podcast nos preguntamos, ¿tú qué comerías con 5 bolivianos al día, ¿no? Y hacemos como ese tipo de preguntas para que la gente también tenga un acercamiento a cómo se vive ahí también.
Gracias, Mati. Hace rato se cayó la comunicación contigo, Da. No sé si quieres terminar tu intervención o irla cerrando ahí.
Gaby, nada más añadiría que más allá de lo que dice la Mati, también es comprender por qué la gente llega a la cárcel. Eso también es súper importante en la politización. Pues nadie está caminando y dice, bueno, hoy es un buen día para entrar a la cárcel, ¿no? La sociedad tiende las redes para que sea muy fácil caer en este espacio. Entonces es importantísimo cuestionarnos qué estamos logrando como sociedad para que las cárceles estén cada vez más abarrotadas y no al contrario. ¿Qué estamos planteando como justicia? Y este es como el punto neurálgico porque ¿justicia es nada más el encierro y el sufrimiento? ¿O podemos empezar a pensar en algunos casos, al menos, en una justicia reparatoria, en una justicia humana? Entonces, eso es lo que empezamos, o por lo menos intentamos plantear desde la cebolla atrapada.
Muchísimas gracias, Da y Mati, por el espacio, por generar también estos otros espacios a través de compartir en las experiencias propias, pero también conversar con estas otras experiencias que son tan cercanas a nosotros y nosotras, y pues que seguimos viendo como ajenos, ¿no? O ajenas también. Entonces, ustedes están haciendo un gran trabajo más allá de calificar. Realmente es grande el trabajo que realizan, porque las involucra personalmente, pero también las mueve y las involucra con estas otras historias. Por tanto, también nos hace como de alguna manera corresponsables en pensar en estos otros espacios que decías, ¿no? Este horizonte para convocarnos desde diversas instancias para conversar el tema, para ver qué podemos hacer, qué espacios se pueden generar para acompañar de alguna manera a estas compañeras, pues que atraviesan por esta experiencia dolorosa, pero también de alguna manera restituir esto también que tú decías, ¿no? Estos espacios de reparación, de justicia. Nosotros y nosotras, pues muy contentos y contentas de haber compartido esta conversación con el compromiso de seguir conversando más adelante. Ya los horarios de salida de la cebolla atrapada las vamos a dar a conocer durante la semana y pues hasta un próximo encuentro. No sé si quieren decir algo más, Da o Mati.
Nada, Gaby, solamente agradecerte a ti y a todos los compañeros y compañeras de la Red de la Diversidad, que siempre son aliados y reconocemos la importancia de su labor en hacer una comunicación distinta, ¿no? Que no sea mainstream, que no sea sensacionalista, sino más bien humana. Les agradecemos por su labor, por el espacio y les estaremos igual convocando cuando ya tengamos noticias específicas sobre estas articulaciones posibles que se están logrando. Un abrazo grande. Y hasta la próxima.
Sí, también un poquito para acotar, las compañeras de Miraflores están al tanto de que se va a transmitir la cebolla atrapada a través de su radio. Y tal vez no lo saben, pero uno de los principales canales de comunicación dentro de la cárcel es la radio, entonces ellas también van a estar atentas a la transmisión y muchas gracias también por eso. Entonces vamos a estar atentas desde Miraflores también para escuchar el podcast. Eso, gracias Gaby, gracias a todas.
Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo a las hermanas que están allá en Miraflores y pues ahí estamos muy contentos y contentas de poder haber establecido este canal y el espacio está siempre dispuesto a seguir conversando respecto a estos temas y a lo que se vaya presentando relacionado al trabajo que se viene realizando.
El hueco en el muro por la red de la diversidad.